Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Cambiamos de tercio, luego quizás volvamos a esto. Las organizaciones médicas han convocado una gran manifestación en Madrid el 14 de febrero. Dos días después iniciarán un paro indefinido que se repetirá durante una semana cada mes de junio. Hasta el mes de junio, perdón. Protestan contra el Estatuto Marco de la Profesión Sanitaria que negocian con Sanidad, la propuesta de Mónica García. Exigen un estatuto específico para los médicos. Una de las organizaciones convocantes es la Asociación de Médicos y Titulares Superiores de Madrid, el sindicato AMITS. Su secretaria general es Ángela Hernández. Ángela, doctora, buenas noches. A ver, ¿escuchamos mal, Ángela? ¿Sí? ¿Hola?
Hola, yo os oigo perfectamente.
Ahora sí, te escuchaba un poquito mal. Buenas noches. ¿Qué pedís exactamente? ¿Por qué un estatuto específico?
Bueno, porque desde el 2003 tenemos unas normas de funcionamiento que nos discriminan respecto al resto de categorías. Nos discriminan porque tenemos una cosa que se llama jornada complementaria, que casi nadie sabe lo que es, pero que si os digo que son las guardias ya sí que me vais a entender. Entonces, estas guardias son de carácter obligatorio, lo que lo diferencia de cualquier otro trabajo que pueda elegir cualquier otro profesional o trabajador de España. Obligatorias hasta los 55 años en casi todo el territorio, excepto en Cataluña, que es hasta los 50, que ya son años, pagadas a menos de la hora ordinaria y que suponen una gran penosidad para nuestra conciliación familiar y también para la atención a los pacientes, al estar atendiendo a pacientes pues 17-24 horas con unas guardias y con una presión asistencial que ha variado mucho, mientras que no se han aumentado los recursos ni el presupuesto. El otro motivo es una clasificación... El otro motivo es una clasificación profesional justa, porque, bueno, por la LOPSE vienen definidas las competencias profesionales, pero la clasificación que está proponiendo el Ministerio creemos que se pueden llegar a difuminar competencias que nos puede llevar a derivas pues que no nos gustan, cosas que ya han pasado en otros sistemas de salud, como el National Health System, que ha llevado a peores resultados en salud. Y es por esto por lo que mientras que sigamos teniendo un desempeño que ya es peculiar, que ya estamos discriminados, de hecho, nos gustaría que estas condiciones se negociaran con nosotros. Es por lo que queremos una mesa de médicos y facultativos. Si nos trataran como el resto de las categorías, como estatutarios, pues no se producirían estas diferencias y no estaríamos pidiendo un estatuto médico propio.
Desde el gobierno, ¿qué argumentan? ¿Por qué todo el sector sanitario ha de ser igual? ¿Qué dicen?
Bueno, yo creo que eso es un tema ideológico que viene del partido y del espectro político del que parten. Pero a ver, no nos engañemos. Ningún gobierno de ningún color desde el 2003, el Estatuto Médico del 2003, yo siempre digo que lo diseñaron genios del mal y podían tener su sentido en su momento. Pero la sociedad ha cambiado. Ahora mismo ya no nos queremos perder a la familia, ni las mujeres ni los hombres, afortunadamente. Y entonces ningún color político ha cambiado todo esto, no lo cambia ni el ministerio ni las comunidades, que también lo pueden cambiar con la transferencia de sanidad en un 85-90%, porque el kilo de médico a precio de saldo en España pues les viene bien. Entonces esto va a ser algo que va a requerir pues mucho apoyo, sobre todo de la sociedad, porque esto lo estamos haciendo como pacientes, pero sobre todo ya nos da miedo lo estamos haciendo como profesionales, pero nos da miedo sobre todo como pacientes, familiares de pacientes o futuros pacientes.
Claro, es que al final los, entre comillas, los usuarios o clientes somos nosotros, somos todos. ¿Cabe negociación? Entiendo que una movilización, una huelga es el extremo máximo, pero ¿cabe negociación? ¿Hay posibilidad?
Una huelga y más una huelga médica es un fracaso. Mensaje de tranquilidad a la población, porque tampoco podemos hacer huelga. De facto, al ser un servicio esencial, pues nos ponen unos mínimos máximos. Nada urgente o demorable va a dejar de ser atendido, tranquilidad en ese sentido, pero desde luego cualquier persona que esté esperando meses para ver a un especialista en hospitalaria o para una prueba diagnóstica o para una cirugía, entendemos que es una faena tremenda. Ya digo, es un fracaso llegar hasta aquí y yo creo que sí que cabe negociación, sobre todo porque el estatuto propio ya es posible legislativamente hablando a nivel de las comunidades, es decir, las comunidades pueden dar un paso adelante en este sentido. Y sí que es cierto que hace falta una modificación legislativa para que sea posible a nivel estatal, pero es una cuestión de voluntad política, que es lo que a este ministerio y a este gobierno, pues al parecer les falta.
Tengo aquí dos colegas. Antonio.
Sí, yo le quería preguntar por uno de los puntos polémicos, que es un viejo debate, y es que lo que quiere el Ministerio es que los jefes de servicio no puedan compatibilizar trabajar en lo público y en lo privado. Ustedes, corríjame si no es así, defienden que sí, y me gustaría saber cuál es su postura y cómo se le puede explicar a las personas que nos estén escuchando cómo un trabajador puede trabajar en lo, y además un médico, con la importancia que tiene un médico, en lo público, en lo privado, con todas las horas de guardias que acumulan, cómo pueden trabajar, compatibilizar dos trabajos al mismo tiempo de tantísima importancia.
Pues esto es un tema de lo escasas que son las retribuciones de los médicos en España respecto a otros países. Primero, eso lo compatibilizan muchos médicos de los que parece. Yo en un estudio que hice en 2017-2018 de cirujanos generales me sorprendió que solo un 17% declaraba tener una segunda actividad. Me pareció un porcentaje bajísimo. Yo también pensaba que era muchísima más gente. Segundo, un tema de libertad, es decir, no estamos limitados por la ley de compatibilidades y no vemos por qué tendríamos que ser diferentes. Y tercero, esto es un tema ideológico, que gobiernos de izquierda piensan que todos los males vienen por ahí, gobiernos de derecha piensan que no tiene que haber ninguna limitación, pero tiene una solución muy sencilla, y es que con una retribución adecuada en la gestión directa pública de la atención sanitaria, pues nadie buscaría trabajar más horas para complementar un sueldo que, recordemos, que en España está entre 2 y 3 veces por debajo de países en los que nos deberíamos reflejar, pues como son Dinamarca o como es Suecia.
Y la última, Maite.
Sí, Ángela, buenas noches. Yo lo primero que no entiendo es que Mónica García, la ministra de Sanidad, es anestesista. Entiendo que conoce bien internamente cómo funciona un hospital, cuáles son las guardias médicas. Entiendo que como anestesista, si no ella, habrá tenido compañeros que han tenido que hacer esas jornadas leoninas. Y claro, cuando tú dices, Ángela, esto de que es ideológico, pero nos habían convencido de que la izquierda luchaba porque se pagara mejor, porque hubiera sueldos superiores, porque no hubiera estos horarios de semiesclavitud en los que muchos profesionales sanitarios, muchos médicos tienen que vivir. O sea, que no entiendo muy bien cuál es ese esquema, ese criterio que tiene Mónica García, que no parece muy de izquierdas y muy progresista, ¿no?
Yo creo que a ella le ha podido el personaje político, ahí no voy a entrar más, porque esto se tiene que solucionar con este ministerio y con este gobierno, o ojo con los que vienen. Oportunismo partidista pues hay por todas partes. Acabo de ver unas declaraciones de la consejera de Sanidad de Madrid utilizando esto de una forma que no nos gusta, y sobre todo ella no ha dado ningún ejemplo ni ningún paso al frente. Hay comunidades como Asturias que ya han llegado a acuerdos positivos con los médicos de su comunidad, y sin embargo ella ni siquiera nos ha reunido todavía para intentar parar ninguna de estas huelgas, que las convocamos también a nivel autonómico. Es decir, que aquí hay para todos. Ningún color quiere invertir en lo que es necesario, y dentro de invertir en lo que es necesario, pues a los médicos, por ejemplo, en el 2010 nos recortaron proporcionalmente, no protestamos porque había que ayudar en la crisis, pero luego las recuperaciones de los sindicatos generalistas y de los diferentes gobiernos de diferentes colores que han venido viniendo han sido insuficientes. Hablo de subidas de entre un 1 y un 2% y de carácter lineal, con lo cual los médicos hemos visto cómo íbamos perdiendo poder adquisitivo, poder adquisitivo. Entonces, esto es un problema de todos. Quien piense que esto es un problema solo de un ministerio o de un gobierno, pues se va a encontrar con que este problema continúa en el siguiente gobierno y en el siguiente ministerio, salvo que me equivoque mucho. Y bueno, a ver si entre todos, ya digo, esto es una llamada casi a la población, porque no estamos haciendo esto solo por problemas de retribución, estamos haciendo esto por condiciones de ejercicio, y lo que no es normal es la sobrecarga y las condiciones en las que nos obligan a ejercer, que está haciendo que haya incluso un fenómeno terrible, que es el de la renuncia médica. Y es que después de 11, 12 años de estudio junto con la especialidad, hay médicos que están prefiriendo colgar la bata por su salud mental. Y esto es un problema de toda la sociedad y de la sanidad, de todos, muy importante.
Ángela Hernández, secretaria general de AMIT, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Gracias por atendernos, estaremos atentos. Gracias, Ángela.
Gracias a vosotros, muy amable.
Buenas noches. Fíjate, me llama la atención una cosa que ha dicho. Dice, sí, esto es el ministerio, el Estatuto Marco lo plantea el ministerio, pero ninguna comunidad autónoma que dependemos y está transferida ha hecho prácticamente nada.
Sí, claro, es que tenía razón, y que es un problema general. pero lo ha motivado esta ministra. Esta ministra que, insisto, es sanitaria, es médico anestesista y que entenderá y que estará cercana a mucha gente que echa estas horas interminables con estas guardias mal pagadas. Y a mí me cuesta pensar que no se pueda sentar con los médicos, que solamente le piden un trato diferenciado con los médicos, porque es verdad que todos son profesionales sanitarios, pero los médicos tienen una carga y una responsabilidad por encima del resto.
Pero tiene muchas cosas que explicar. O sea, yo creo que tiene que ver esto, sobre todo esta huelga, con el deterioro que ha sufrido una profesión tan importante como la de médicos en las últimas décadas. Yo creo que funciona mal, creo que trabajan mucho, creo que son mal pagados y creo que deberíamos de cuidarles mucho más. A partir de ahí, ellos mismos tienen que explicar. Yo recuerdo hace muchos años una huelga en la que una de las reivindicaciones que tenían, pedían entonces 100.000 pesetas. Yo me acuerdo en una rueda de prensa, le decía yo a un médico, pero ¿cómo pedir 100.000 pesetas de aumento? Va a decir la gente, ¿pero cuánto cobran esto? Porque entonces 100.000 pesetas era un sueldo en España. Y es difícil de explicar. Llevan razón, pero tienen que hacer un esfuerzo en explicación. El tema de privado y público, que un médico pueda trabajar, pues es lo que ha dicho ella. Si están bien pagados, pues nadie se va cuando sale de un hospital a otro hospital privado. Pero claro, es difícil de entender. Y siempre está esa sospecha de decir, no, es que hay médicos que derivan a lo privado. Entonces tienen mucho que explicar y creo que tienen mucha razón. Ahora, es una huelga complicada de mantener en el tiempo y de explicar a la opinión pública.
Muy complicada y con un coste y unas consecuencias. Cuidado, con esas cosas no se juega. Maite, querías hablar, a ver si nos da tiempo, y os pido brevedad para tocar los dos temas que habéis propuesto, del caos en el servicio de Rodalies. Nekane. Hoy